Antes de ceder la palabra a nuestro conferenciante, permítanme ustedes hacer una pequeña presentación. Y digo pequeña, porque si tuviéramos que leer simplemente sus currículum, en Internet ocupan 16 páginas. Nos limitamos a los datos más relevantes. Don José Carlos Bermejo Higuera es doctor en Teología por Roma, máster en Biótica por Comillas, director del Centro de Administración de la Salud en Madrid, y director del Centro de Asistencia Don Camilo, Asistencial Don Camilo. Como actividad docente, podríamos señalar, entre otras, ha impartido cursos en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad Autónoma, en las Escuelas Universitarias de Barcelona, Málaga, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, en la Facultad Católica de Chile, en los Institutos de las Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Lisboa y de Oporto, es académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile, pertenece a varias sociedades científicas, las conferencias son incontables, y este mes de noviembre, por ejemplo, ha estado en varias ciudades de México, y tiene publicado más de 60 obras. Para mí, me resulta un poco difícil de entender cómo se puede hacer tanto, aunque se empalme la noche con el día. No estaría de más, don Carlos, que en la próxima ocasión nos hable de cómo rentabilizar el tiempo sin morir en el intento. Tiene usted la palabra, don Carlos.
Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros de mesa. Gracias, Manolo, por la gentil, amable, estoy preparándolo en lugar de mirar, presentación. Tengo que agradecer la confianza que se deposita en mí al invitarme a esta preciosa ciudad, a la que vengo con mucho gusto. Ya alguien me ha dicho, te vamos a dar algún título honorífico de la ciudad por venir con frecuencia. Así es que voy a ver si lo consigo añadir algún mérito para que me den algún título honorífico de la ciudad. Enhorabuena al teléfono, porque está el presidente y están otros miembros y hay muchos escuchas en la sala, ¿verdad? Enhorabuena al teléfono de la Esperanza, porque estando ahí en el silencio, en la disponibilidad, creo que hay mucho sufrimiento que se consigue aliviar gracias a estas antenas sagradas y parabólicas que tenemos a disposición del hilo de las ondas, y mucho sufrimiento del que padecemos los seres humanos es evitable o se puede aliviar. Enhorabuena a todos los que están aquí del teléfono y a todos los que están aquí porque estén interesados por este título. Yo voy a intentar atenerme al título y al subtítulo. Este rato que yo voy a compartir tiene como título Esperanza y crecimiento en la crisis. No sé si se puede hoy pasar un día sin pronunciar la palabra crisis, ¿verdad? Es más difícil pasar un día pronunciando la palabra esperanza en medio de las crisis. No me voy a referir a la crisis económica, sin ninguna duda, sino al hecho de que todos los seres humanos antes o después pasamos por alguna adversidad. Y mi pregunta esta tarde es, ¿podemos con ocasión de la adversidad crecer? Si la respuesta fuera afirmativa, el título sería este, la resiliencia. La posibilidad, una palabra rara para algunos de los presentes, nueva probablemente, pero me voy a encargar, garantizo, de que quien escuche saldrá de aquí pudiendo contar a los demás qué es esto de la resiliencia o la capacidad de crecer con ocasión de la adversidad. Para empezar a explicarme, voy a arrancar con un cuento que dice así. Un príncipe poseía un magnífico diamante, del que estaba muy orgulloso. Un día, en un accidente, la piedra preciosa quedó totalmente rayada. Este hecho entristeció al príncipe y decidió poner todo su empeño en conseguir que el diamante volviera a ser lo que había sido. Para ello, convocó a los más hábiles especialistas con el fin de que la joya recuperase su estado original. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron borrar ni tapar la raya. Apareció entonces un genial lapidario. Con arte y paciencia, talló en el diamante una magnífica rosa y fue lo suficientemente hábil para hacer del arañazo el tallo mismo de la rosa, de tal manera que la piedra preciosa apareció después mucho más bella que antes. Y colorín colorado, este cuento se acaba. A ver, ¿por qué empiezo yo con este cuento? Por lo siguiente. Nuestra vida, mi vida, la vida de la colectividad, de los habitantes de una ciudad, de un grupo, los que cuidan a las personas dependientes, los cuidadores, esa mujer que ha sido descrita Todos, antes o después, experimentamos algún tipo de rayón, en el sentido metafórico. Algo nos hace daño en nuestra vida. Pregunta. ¿Podemos eliminar la raya? ¿Podemos eliminar la experiencia del trauma, de la adversidad? Por mucho que intentemos, muchas de las heridas que vivimos es imposible eliminarlas. Pregunta siguiente. ¿Es posible aprovechar la raya del diamante de mi biografía para convertirla en un ingrediente de nuestra propia vida que dé más belleza a la piedra preciosa, que es mi propia vida? Si la respuesta es afirmativa, podemos decir los seres humanos, ¿no? Aquel a quien escucho, aquel a quien ayudo, podemos crecer con ocasión de la adversidad, podemos crecer con ocasión de la crisis, de las crisis vitales existenciales. Pregunta, para seguir planteando nuestro tema antes de desarrollarlo. ¿Qué hacemos con los traumas que nos genera la vida? De mucha naturaleza, que nos generamos unos a otros con nuestras relaciones, que nos tiene guardados no sé qué tipo de destino. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué pasa con los problemas que acumulamos en nuestra biografía personal? ¿Son solo una desgracia o se pueden convertir en un trampolín de crecimiento y desarrollo personal? ¿Se pueden convertir en una oportunidad? No voy a hacer un elogio de la adversidad, sino me pregunto qué hacer con la adversidad, con las dificultades, con la propia vulnerabilidad. ¿Es posible, como personas que también acompañamos a otros que viven adversidades, es posible acompañarles a construir futuros que soñábamos como imposibles, pero que a lo mejor están escondidos entre las posibilidades, donde parece que no hay ninguna esperanza? ¿Es posible que el teléfono genere esperanza en los desesperados o en los desesperanzados? Estas son las preguntas que me acompañan para arrancar, y voy a intentar responder siguiendo este esquema que está en la diapositiva y me va a servir para articular la reflexión con un poco de orden. Primero, ¿qué es esto de la resiliencia, de lo que se habla desde los años 70 y que da medio título a nuestra intervención de esta tarde? Vamos a rastrear algunas imágenes, algunas frases en sentido negativo, en sentido positivo, para quedarme yo tranquilo. Voy a decir muchas cosas para quedarme tranquilo y decir, he conseguido que los que están escuchándome sepan, si no lo sabían, lo que es la resiliencia. Este va a ser el objetivo en la primera parte. Y después me voy a preguntar, ¿de qué depende que una persona, y también un grupo, una familia, con ocasión de las dificultades, de los traumas, de las adversidades, crezca? Hay personas que crecen con ocasión de las dificultades y otras no crezcan, se hundan en la miseria, en el peor de los casos no encuentren sentido ni a la adversidad ni a la vida y se quiten del medio. ¿De qué depende? Y voy a intentar responder con lo que se podría llamar, ¿cuáles son los factores protectores de resiliencia? Sonará chino ahora todavía quizás, pero yo lo voy a masticar a lo largo de estos 40 o 50 minutos. ¿De qué depende que uno crezca con ocasión de la adversidad y otro se hunda y no crezca y no se desarrolle, no madure con ocasión de la adversidad? Voy a intentar describir estos factores protectores de resiliencia en torno a tres. Depende del temperamento, depende del significado que aprendemos a dar a las dificultades, a las adversidades, y tercero, depende de la posibilidad que contemos o no con un tutor de resiliencia, que bien el escucha del teléfono, bien podría llamarse. Soy escucha del teléfono, tutor de resiliencia, tutor acompañante de las posibilidades de crecer con ocasión de la adversidad. Pues vamos allá con este esquema que acabo de presentar. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, pues voy a hacer publicidad de mi libro, pero justificada. De uno de los libros, pero justificada. Los que escribimos libros por enfermedad, yo creo que escribo por enfermedad, es llamarse grafomanía, bueno, grafomanía, porque si no, no podía ser que en este año estén saliendo 6 libros en el mismo año. O hay mucho trabajo detrás, o no hay sueño, será motivo de la próxima conferencia. A ver, los que escribimos libros ahora los mandamos como mandamos todo, ¿verdad? Por correo electrónico. Antes no, antes había un encuentro entre editor y autor. Y pasan unos cuantos meses, a veces muchos, ¿eh?, desde que mandamos al niño y le recibimos vestidito. ¿Por qué cuento esto? Por lo siguiente, si miran la diapositiva, cuando yo me encontré con este libro que tiene el título de nuestro encuentro, La resiliencia, la esperanza en la adversidad, ¿no?, me lo encontré con que alguien le había puesto una palmera en la portada. ¿Por qué? Porque quien leyó el contenido lo leyó bien. Dicen que las palmeras, si las da el viento y no cascan, algunas cascan, ¿eh? Algunas cascan, ¿verdad? Si caen encima de alguien, pues mal. Si no cascan, mientras resisten, se hacen más resistentes. A ver qué he dicho. Mientras resisten, sí, no es que algunas resistan, sino que algunas de las que resisten, mientras resisten, se hacen más resistentes. Esta capacidad que tienen algunas palmeras de hacerse más resistentes mientras resisten, no es la resistencia, es la resiliencia. Por eso la palmera, el tronco de la palmera, es metáfora de resiliencia. Es la capacidad que tienen, ahora trasladado al ser humano, la resiliencia, la capacidad que tienen algunas personas, que tenemos algunos seres humanos, quién sabe si es potencial para todos, de mientras resistimos en la adversidad, en la enfermedad, en las desgracias, en los daños que nos hacemos unos a otros, mientras resistimos, podemos hacernos más fuertes. Vamos a ver si esto depende de muchas cosas o no, lo explicaremos después, pero la palmera es una metáfora de resiliencia. La palabra resiliencia, ¿la conocían la palabra resiliencia? A ver qué veo, algunos sí, otros no. La palabra resiliencia se la hemos robado el mundo de la psicología, también de la espiritualidad, se la hemos robado al mundo de la metalurgia. No sé si ustedes se acordarán de cuando estudiábamos las características de los metales. Las estudiábamos de carrerilla. ¿Cómo eran? Las características de los metales. Dureza, ductibilidad, maleabilidad, conductibilidad, patatín, patatán, resistencia, más resiliencia. Estaba en la lista, yo creo que estaba en la última de la lista de los libros que estudiábamos, porque era para mí la primera en que se olvida, la resiliencia. Es una característica de los metales. La tienen aquellos metales, se la robamos a la metalurgia, para las personas ahora. La tienen aquellos metales que después de ser sometidos a una adversidad que los deforma, recuperan su forma originaria siendo después más resistentes. Una característica muy importante para quien quiera construir, no solo quien quiere construir, no solo quiere construir con materiales, materiales resistentes, sino si es posible, si construyo con materiales que en caso de haber alguna adversidad, por ejemplo que se mueve la Tierra, mientras resisten, se hacen más resistentes, son resilientes, pues tanto mejor. La palabra se la robamos al mundo de la metalurgia y aterriza en el mundo de la psicología en los años 70, en los años 80. Hubo una mujer en los años 80, una mujer bien interesante, que hizo un estudio con mucha gente, con 698 personas. Estos son estudios serios, ¿eh? ¿Cuántas son? 698 personas, desde antes de nacer hasta los 32 años. Eran gente que vivía, los jóvenes, eran hasta los 32, los jóvenes y los niños, que eran los patitos feos de unos barrios pobres de una isla. Y tuvo la intuición, esta mujer, Emma Werner, tuvo la intuición de ponerle la palabra al subgrupo de este estudio, de las personas pobres que habían vivido, los niños que habían vivido en barrios pobres, en situaciones adversas, diríamos que no cabía esperar mucho de ellos por las condiciones en las que habían crecido, tuvo la intuición de, al subgrupo de los que se desarrollaron de manera exitosa y después había que decir chapó, a pesar de dónde has vivido, ante ti hay que quitarse el sombrero por cómo te has desarrollado y por lo que has conseguido, a ese subgrupo, esta mujer le llamó personas resilientes. No era propio llamar a las personas resilientes, porque la resiliencia es una característica de los metales. Desde hace poco es también de las personas. La resiliencia termina siendo un canto a la libertad y a la esperanza. El primer libro que se escribe en nuestra lengua lo escriben en Argentina y se titula así. Lo digo por el título porque es bien sugerente. El libro se titula El realismo de la esperanza. Herido, pero no vencido. Me dan ganas de evocar a todos los barquitos, ¿no? Todos habremos jugado, me imagino, a los barquitos, a los barquitos, pero no en el lago, sino en el papel. Es decir, tocado, pero no hundido, herido, pero no vencido. El que se siente herido y vencido se apunta en el carro de la desesperanza, de la lamentorrea de repetición, que es muy fácilmente contagiosa, por vía de proximidad y de oído, nos empezamos a quejar y qué mal estamos, ¿verdad? Y es fácil engancharse. El tema de la resiliencia describe las posibilidades, es un canto a la libertad para describir las posibilidades de esperanza en medio de la adversidad, el realismo de la esperanza, herido pero no vencido. A ver, para quedarme yo tranquilo en términos de aclaración y de presentación del tema, vamos a buscar algunas imágenes, además de la palmera, que ya la hemos contado mientras hacíamos publicidad, ¿verdad? La flor del loto es preciosa. Las culturas orientales la reservan para dignificar algunos momentos de mayor realeza. Este momento es especial, vamos a poner flores, no cualquiera, sino la flor del loto. ¿Dónde crece la flor del loto?
En aguas sucias.
En aguas sucias, corrompidas, estancadas, putrefactas, de donde diríamos, de aquí no va a salir nada bueno. No puede salir si repugna. De ahí puede surgir una preciosa flor. Voy a pasearme por diferentes contextos. La pantera rosa, estoy enamorado de ella. Estoy enamorado, ¿eh? Yo creo que será un problema afectivo o alguna otra cosa, pero estoy enamorado de la pantera rosa. Porque es emblemática de qué? ¿Qué le pasa a la pantera rosa? Se pega un cacharrazo contra el árbol, como la imagen. Le aplasta, que le pasaba, porque ya no pasea mucho por la televisión, ¿no? Le aplasta un camión y se queda con un papel de fumar aplastadísima. Al instante, la pantera rosa, como personaje, que está descrito así, desarrollado así, ¿cómo es la melodía? Es metáfora de resiliencia. La pantera rosa es metáfora. Es metáfora de las posibilidades a pesar y con ocasión de la adversidad. Paseándome más por la búsqueda de imágenes, el patito feo, bajo apariencia de que no hay posibilidades, de que no hay y de que soy un desgraciado, en medio, detrás, escondido de la adversidad, se esconde un hermoso cisne lleno de posibilidades. Si sigo paseándome por diferentes contextos, pues podría citar las elegías. No sé si conocen, seguro, las elegías. Son poemas, son un tipo de poemas. Todos creo que al final, antes o después, terminamos escribiendo poemas, especialmente más corto, más largo, un cuarteto. ¿Quién ha escrito un cuarteto, no? ¿O un soneto? ¿Tú has llegado al soneto? Yo también. Sí. ¿Quién no escribe un cuarteto cuando está habitado por sentimientos positivos? Por ejemplo, de enamoramiento en la adolescencia, o antes o después, ¿no? Las elegías no son poemas escritos cuando estamos habitados por sentimientos positivos, como pudieran ser estos otros a los que cito, ¿no? Las elegías son poemas bellos, muy bellos, nacidos del dolor del duelo, del dolor de la pérdida de un ser querido. De donde diríamos, de aquí no puede salir nada, porque la persona tiene el corazón roto, está baja de ánimo, ¿qué vas a esperar de aquí? También puedes esperar un poema bello. Estoy buscando lugares donde encontramos experiencias positivas y de belleza en medio de la adversidad y de la dificultad. ¿Ven la diapositiva? Es una escultura. ¿Bonita o fea? Acabo de escuchar varias veces a varias personas que han dicho repugnante. El cadáver de un joven en brazos de su madre, recientemente asesinado después de un juicio civil y otro religioso. O bien, una joven madre, la cara de la madre es lo que recordaba Miguel Ángel de cuando murió su madre y él solo tenía 4 años, una joven madre con el cuerpo de su hijo asesinado en sus brazos. Alguien ve la belleza y seguro que seguimos diciendo, preciosa, como han dicho antes unas cuantas personas. De la adversidad, de la dificultad, estoy recorriendo ahora el arte en sus diferentes expresiones, surgen también expresiones de crecimiento y de desarrollo. Beethoven, ¿qué le pasó a Beethoven? ¿Qué peor cosa le podía pasar a este hombre? Porque yo creo que si me quedo sordo, será un trauma menor que el que pudo haber experimentado Beethoven. Cuando empezó a componer la novena sinfonía, la sordera de Beethoven era total. Donde habría caído esperar, probablemente, que se hundiera en la miseria porque no podía desarrollar sus potencialidades, Beethoven sigue componiendo y compone nada menos que la novena sinfonía. Son imágenes de resiliencia, de posibilidad, de desarrollo personal en medio de la adversidad. Si hay más de un médico aquí, sabrá que la resiliencia es también una característica de los huesos. Si nos rompemos un hueso, por el motivo que sea, vamos, nos hacen una foto, ahí tienen una radiografía, y se ve roto, ¿verdad? Se ve roto el hueso. Es listo, digámoslo metafóricamente. Sabe crecer en la dirección adecuada para soldar. Y los seres humanos lo único que hacemos es inmovilizarle para favorecer esta característica que tienen los huesos, que se llama resiliencia. Los huesos son resilientes. Es decir, son capaces de crecer en la adversidad en la dirección adecuada para fortalecerse después de haber vivido el trauma de haberse fracturado, ¿no? Bueno, pues con estas imágenes espero que el concepto de resiliencia lo estemos reforzando. Vamos a buscar algunas frases que nos ayuden también a reforzar el concepto. Dime con quién andas. Miren, yo creo que muchas personas estamos habitados por este modo de pensar. Dime con quién andas y te diré quién eres. O bien esta otra. De tal palo. Ay, qué tentadores son estas frases para tentarse a ellas. O bien, este chico es un trasto. Esta persona es un cualquier etiqueta. Nada más lejos de la resiliencia que lo que esconden estas sentencias. A ver, si dime con quién andas y te diré quién eres, significa que estás determinado por el contexto. Si de tal palo tal, quiere decir que estás determinado por no sé qué, por la genética, por tu herencia, por lo que sea. Estas frases son deterministas, son fatalistas, son un canto al victimismo. Ya te puedes tirar a la bartola que de tal palo tal astilla, no hay nada nuevo que esperar. En cambio, la resiliencia es lo contrario de esta sentencia. A ver qué les parece estas otras. dice proverbio chino. Cuando no sabemos el origen de una palabra, yo creo que le ponemos proverbio chino y quedamos bien porque todo el mundo se lo cree. No creo que haya muchos que se colocan los proverbios chinos y menos traducidos al español. Dice, cuando sopla el viento del cambio, unos edifican muros para defendernos ante la adversidad, ante la molestia del cambio, otros construyen molinos. Esto habla de resiliencia. El que construye un molino cuando hay algo que otros experimentan como adversidad, el que construye un molino es porque está dispuesto a sacarle partido a lo que se presenta como algo, en principio, molesto. A Tim Gennar, a quien vamos a conocer, porque voy a describir dentro de un momento algunos rasgos de su biografía, Tim Gennar escribe, este hombre que está en la fotografía, escribe, si te sientes podrido, creo que sirve para muchas circunstancias de la vida, con mayor o menor intensidad, piensa en las semillas de las manzanas podridas. No acostumbra a nadar, manzanas podridas. Las semillas de las manzanas podridas. Estas frases evocan el concepto de resiliencia. Camus escribía, ¿quién le enseñó eso, doctor? El sufrimiento, respondió enseguida el médico. Con lo cual nos está diciendo, el sufrimiento, no es que lo sea, pero se puede convertir en posible maestro de crecimiento personal. Para el que lo vive, probablemente, de hecho hay muchas personas que con ocasión del sufrimiento crecen, y para quien lo observa, según cómo se maneje, y por eso nos tendremos que preguntar de qué depende que unos crezcan con ocasión de la adversidad y otros se hundan, ¿no? Bueno, pues estamos presentando sentencias en negativo y en positivo para reforzar lo que significa la resiliencia, que probablemente ya no haga falta porque muchos sabían, han leído, o quizás son investigadores, y otros si no lo conocían con lo que hemos dicho, ya podemos decir, ya sé lo que es la resiliencia. Escribe Meandro, decía, no te desanimes, quizás sea tu desgracia la fuente de tu felicidad. Me da pudor leerla y citarla. Pero cuando tiene firma, pues él decía esto, quizás la desgracia puede convertirse en fuente de no sé qué tipo de felicidad. Voy a leer esta que se parece al proverbio chino, pero añade un elemento que dice, el pesimista se queja del viento, el optimista, con lo cual resituamos un poco el concepto, diciendo no es solo optimismo, es más, el optimista espera que cambie. Hay viento, o me quejo, espero que cambie. Dos actitudes radicalmente distintas. El resiliente, dice el realista, ajusta las velas. La posibilidad de situarse ante la adversidad ajustando las velas para sacarle partido, esta es la resiliencia. A estas alturas, espero que todos los presentes ya pudiéramos volver a casa. ¿Lo podemos marchar? ¿Lo vamos? Y que nos digan, ¿dónde has estado? Pues escuchando una palabra rara, la resiliencia. ¿Y qué es eso? Y espero que todos nosotros pudiéramos decir, sí, hombre, sí, la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de crecer con ocasión de la adversidad, de la dificultad, de transformar, volviendo al principio, de transformar la rayita de la piedra preciosa, ¿recuerdan el cuento? De transformarla en ingrediente de una mayor belleza. Mi trauma, aquel abuso cuando era pequeño, aquel conflicto que he tenido, aquel, pongan ustedes lo que quieran en términos de adversidad, cualquier adversidad puedo transformarlo en posibilidad de desarrollo personal. Vamos a buscar algún testimonio para que esto no sea un tema teórico o demasiado que sepa a merengue de posibilidades luego no realistas. Es más que realismo, ¿eh? Vamos a buscar algún testimonio que nos dé fe de que esto es posible o alguien dice que ha sido posible para él. No sé si conocen a este hombre, Tim Gennar. Se ha hecho un poco famoso, al menos en la red, en la literatura, en el mundo de la psicología, porque es referente, les cuento, es referente de resiliencia. Les cuento algunos datos de su biografía. Tim Gennar, cuando tenía 3 años, la madre de Tim, cuando tenía 3 años, la madre de Tim lo ató a un palo de la electricidad y lo abandonó en medio del bosque. Dormía desnudo en la casita de su perro cuando tenía 4 años. A los 5, precisamente el día de su aniversario, su padre le propinó una paliza brutal que lo desfiguró. Le rompió las piernas y la nariz. Ya le vale, ¿verdad? No le vale. No sabe casi ni hablar. A los 7 años ingresa en un orfanato y padece maltrato por parte de la institución. A los 9 años, también el día de su aniversario, fracasa en su intento reiterado de suicidarse. 9 años, intento reiterado de suicidarse. A los 11 entra en el correccional después de ser acusado injustamente de incendiar el granero de una granja donde estaba acogido. Estaba jugando y había sido el otro. Y además entre chiquillos. A los 12 se fuga. A los 13 es violado por un señor elegante de los barrios parisinos. A los 14 es prostituido en Montparnasse. ¿Qué cabe esperar de este pollo? Me dan ganas de decir. ¿Qué cabe esperar de este hombre? Después de todos los datos, digamos en términos del cuento con el que hemos acabado, después de todas las rayitas, más que rayitas, que ha sufrido en su vida, ¿cabe esperar algo? ¿Nos lo encontraremos ya muerto y enterrado, o drogadito y también él maltratador y violador? ¿Qué cabe esperar de este hombre? Dan ganas de decir, al menos a mí me lo pide el cuerpo, no te esperes nada bueno. Tim Gennett, además de ser autor del libro Más fuertes que el odio, que a mí me sedujo de tal manera que pocos me leo dos veces, pero este me lo he leído dos veces, Más fuertes que el odio, es padre de familia, vive, ¿eh? No es una novela ni una película, vive en el sur de Francia, es padre de familia con cuatro hijos, se dedica a cuidar niños y niñas abandonados y maltratados, ha creado la asociación Altruisme, es apicultor y colaborador del Tour de Francia de ciclismo. ¿Qué tiene Tim Gennett que no tengan otros? Resiliencia que le sale por los poros. Tim Gennett, este testimonio, es ese ejemplo radicalmente claro de resiliencia. Ya tenía bastante con los primeros traumas para haber dicho, de tal palo tal astilla, no te esperes nada bueno de él, que bastante tiene con integrar su propia, con aceptar su propio trauma histórico. Tim Gennett es un hombre que vive en el sur de Francia, recibe visitas, atiende a otras víctimas, es un tipo elegante, durante mucho tiempo fue analfabeto, su biografía la cuenta en el libro, ¿cómo se titula el libro? Más fuertes que el odio, la cuenta, y es ejemplar en términos de una persona de la que habría cabido no esperar nada de él, ha sacado flores de la adversidad, de donde parecía que no había ni semillas. Seguro que muchos de los presentes conocen a Víctor Frankl, psiquiatra judío, vienés, campos de concentración nazi. Muchos se suicidaron en su sitio. Perdón, en su misma situación o circunstancia, muchos. Víctor Frankl no. Diríamos, no se suicidó porque no le dio la real gana. Podría ser esta la conclusión de la lectura de una de sus obras, o alguna de sus obras, por ejemplo, El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl viene a ser un canto a la libertad. Estaba esclavo. Como muchos de nosotros nos sentimos en algunas circunstancias. Esclavo de la enfermedad, esclavo del bajo ánimo, esclavo del contexto. Yo no he elegido este hijo adolescente con una conducta de este tipo. Parece que me ha tocado, soy esclavo de lo que me ha tocado, ¿no? Sin embargo, él, en medio de la radical esclavitud de los campos de concentración nazi, dice, no, soy esclavo, pero no, soy libre. ¿Libre de qué? Y diría él, libre de vivir como me dé la gana lo que no puedo cambiar. Me dan ganas de repetirlo, ¿verdad? Porque creo que vale la pena. A ver, ¿libre de qué? Libre de vivir como me dé la gana lo que no puedo cambiar. No puedo cambiar que estoy aquí encerrado, pero soy libre del modo como lo vivo. Puedo elegir el modo como yo vivo lo que no puedo cambiar. Entre otras cosas, escribe Víctor Frankl, escribe, cuando nos encontramos, como nos pasa muchas veces en la vida, aunque no estemos en un campo de concentración y lo vivamos tan, tan dramáticamente, cuando nos encontramos delante a una situación que no podemos cambiar, nuestro empeño habitual suele ser intentar cambiarlo y que cambien los demás. Dice él, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos, cambiar el modo como vivo lo que no puedo cambiar. Ese es este primer cambio de que es un canto a la libertad, soy libre en medio de la adversidad. A lo mejor algunos experimentan a Tim Gennett o a Viktor Frankl como lejanos, referentes lejanos. Yo hace poco estuve en la cárcel varias veces, creo que no porque me lo ganara, porque salí inmediatamente, es decir, fui a hacer un estudio de campo entrevistando a los presos, fui y salí las cinco veces que fui, ¿no? Y recuerdo que me encontré, era para escribir uno de los libros que está saliendo en estos días, Cartas desde los márgenes, buscando situaciones marginales, violadores, maltratadores de género, personas que han asesinado, es lo que yo buscaba para hacer un estudio de campo y grabar entrevistas con ellos. Me encontré con uno que me decía, José Carlos, aunque te parezca raro, yo aquí dentro soy libre. Y ahí va, pues estás en la cárcel. Y ya, me dijo él. Pero fuera era esclavo de la droga, aquí no. Pues no me da la gana. Y no quiero salir. Yo no digo cuánta prevalencia de esta circunstancia se dé dentro de las prisiones, pero ciertamente yo con este individuo me encontré. Quiero decir que no es que sean referentes o de otro país, o no. También nosotros, seguramente, más de uno podríamos decir, claro que somos libres. De hecho, yo he vivido más de un trauma, podríamos decir cualquiera de nosotros, y lo he afrontado como he querido. No como han querido otros, o como parecía que tenía que encontrarme como consecuencia de las dificultades generadas por el mismo trauma, sino que lo he vivido como me ha dado la gana. Einstein escribe, entre otras cosas, es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Añade, quien supera la crisis se supera a sí mismo en lugar de quedar superado. A estas alturas, yo me espero que todos los presentes ya sepamos qué es esto de las posibilidades resilientes que tenemos los seres humanos. Posibilidades, a ver, de crecer con ocasión de la adversidad. ¿Será que las crisis pueden convertirse en oportunidad? En griego significa eso. Crisis en griego significa oportunidad. Claro, uno podría decir, pero si me aprietas tanto, no me pidas que dé ningún resultado positivo, porque me aprietan por todos los lados. Acabo de venir de dar un beso a mi sobrina y me dice, termino el próximo día el trabajo, mi marido ya está en paro. En fin, ¿puede salir algo bueno de aquí si me aprietan por todos los lados, me acosan, me da la impresión, ¿no? Pregunta, ¿de qué depende que unos con ocasión de la adversidad crezcan y otros no? Voy a intentar responder a esta pregunta agrupando, con un poco de orden, los tres factores protectores de resiliencia fundamentales. Me voy a entretener especialmente en el primero. La resiliencia, esta posibilidad de crecer con ocasión de la adversidad, depende del temperamento personal, que no es algo que nos viene en la carga genética, voy a intentar explicarme. Segundo, depende del significado que aprendemos a darle a la adversidad. Para esto el teléfono sirve. Porque a mí me ha pasado una desgracia. Llamo por teléfono. Si llamo ya es porque tengo esperanza. Pero también quien me coge el teléfono y me atiende me puede enseñar, esperemos el cómo ya se enseña en cursos, ¿verdad? Me puede enseñar a significar la adversidad. El dato es el dato, el trauma es el trauma, la enfermedad es la enfermedad, la violación es la violación. El significado que le damos a la adversidad no depende del mal, sino de mí mismo. Segundo elemento. Tercero, la posibilidad de contar o no con un tutor de resiliencia. Alguien, una persona o situación, o entidad o institución que me permita hacer de la adversidad un trampolín. En el fondo podríamos decir un plinton. No sé si cuando saltábamos en educación física, o alguno lo hará todavía, qué sé yo, ¿no? El potro es una adversidad delante del trampolín. Saltar el tram y convertir el trampolín en oportunidad de saltar y salir exitoso, pues sería el tutor de resiliencia. Vamos a masticar estos, por muy riguroso que parezca, o académico, también es muy accesible porque lo cuento, creo, de manera sencilla. Uno, ¿de qué depende crecer o no con ocasión de la adversidad? Del temperamento del individuo. Dentro del temperamento, voy a intentar masticarlo con estos subfactores protectores de resiliencia, podríamos decir así técnicamente. Uno, depende de apostar por la libertad o no. Ahora me explico. Dos, depende del manejo de la memoria, que tiene mucho poder. La memoria del trauma. De nuestra memoria. Espero que lo estemos aplicando para nosotros y también para el acompañamiento, como escuchas, voluntarios, personas que acompañamos a otros en la adversidad. Tres, depende de cómo miramos la adversidad, las dificultades. La mirada. Lo explicaré. Cuatro, depende de la dosis de entusiasmo y optimismo que nos da por tener o que configuramos a lo largo de nuestra vida, y depende del sentido del humor, que es una cosa muy seria. Me paro brevemente en algunos más, en otros menos. Uno, crecer con ocasión de la adversidad depende de la libertad. Miren ustedes, yo creo que hemos aprendido también a apuntarnos al fatalismo. ¿Qué quiero decir con esto? A explicar las situaciones adversas en términos de, es el destino, ¿qué le voy a hacer? El fatum, el sino, todo me toca a mí. Yo me acuerdo una vez que me salí de la carretera mientras conducía, y me salí, no me pasó nada. El coche se quedó hecho polvo porque di la vuelta. Nos salimos 5 coches el mismo día en la misma curva. Un día fatal de lluvia, una mala curva, la estaban corrigiendo, Nacional 2, yendo hacia la universidad, al norte. Después de que me salí, algunos me dijeron, es el destino. Y añadieron algunos, Dios te quiere mucho y no te ha pasado nada porque quiere que sigas haciendo el bien, cosa que yo no dudo, pero, o a lo mejor quiero no dudar. Pero la pregunta siguiente es la que pone en crisis esto. Y a quien se salió después y se murió, ¿su destino estaba escrito o Dios le quería menos? Después de que se salió otra persona y una mujer conducía y llevaba a su bebé en el coche y paró para intentar auxiliar al que se acababa de salir, y otro coche mientras venía arrolló a la que paró a auxiliar a quien se acababa de salir, ¿también el destino le tenía preparado esta fatalidad? ¿Qué es este concepto del destino? El concepto del destino me parece que es bastante perverso. Porque nos invita a situarnos en el posible victimismo. Soy víctima, es el destino, ya no tengo nada que hacer. Sin embargo, quien apuesta por la adversidad, dice, a pesar de lo que me ha sucedido, soy libre en medio de la adversidad. Quien apuesta por la libertad, canta a las posibilidades resilientes. la libertad y apostar por ella. Soy libre, también cuando me siento esclavo, parece que estoy esclavo, esto es apostar por la resiliencia. El segundo, la mirada personal, el manejo de la memoria. De la memoria del trauma. Mire, la memoria tiene tanto poder que puede ser nuestra mejor amiga, nuestra mejor maestra y nuestra peor enemiga. La memoria del trauma. No digo como función de la psicología exclusivamente, sino el recuerdo del trauma. El recuerdo del trauma. A ver, les cuento, les leo un par de párrafos para explicarme del libro de Tim Gennar que se titula, no me acuerdo, ¿cómo se titula? No me acuerdo, se titula. ¿Cómo se titula el libro de Tim Gennar? Más fuertes que el odio, más fuertes que el odio. Tim Gennar, ¿recuerdan la biografía de Tim Gennar que hemos contado hace un poquito? Escribe los siguientes párrafos que me resultan fuertes para mí y bien interesantes. Dice, les cuento mi parábola preferida, la que me ha enseñado la vida, la oración del estiércol, son palabras suyas. Para hacer crecer hermosas flores en un jardín hace falta estiércol. Es nuestro pasado. Qué cosa más rara dice este hombre. Dios se vale de él para hacernos crecer. Cuando el cagajón sale del culo del caballo, está demasiado caliente, es demasiado ácido y demasiado pesado, apesta, da asco. Si lo extiendes inmediatamente sobre las flores y las semillas, las quema y las aplasta. Es preciso dejar reposar el estiércol, esperar a que se seque, a que se descomponga lentamente. Con el tiempo se convierte en algo maleable, inodoro, ligero, fértil. Entonces da las flores más bellas y los brotes más hermosos. Dios se vale de nuestro pasado, dice él, que me cuesta leerlo. Dios se vale de nuestro pasado como si fuera estiércol para nuestra vida, para hacernos crecer. Naturalmente, quien está diciendo esto, Tim Gennar, está diciendo, mi pasado podría ser memoria y recuerdo suficiente para vivir amargado, para vivir como vivió durante mucho tiempo, queriendo únicamente poder matar a su padre para vengarse. Llega un momento en que el pasado se convierte en abono, en estiércol para desarrollo personal de una vida fecunda y de ayuda a otras personas como lo está haciendo en este momento. En este momento, ¿eh? No es una historia ni una película. Sigo desgranando los factores protectores de resiliencia, digamos, lo que fomenta que una persona crezca o no con ocasión de la adversidad. La mirada tiene un poder impresionante. Ayúdenme. Ojos que no ven. Era tortazo que se pegan, ¿no? A ver, ayúdenme. ¿Hay quien no ve más allá de sus? ¿Hay quien no ve tres en un? ¿Hay quien lo ve todo? ¿Hay quien lo ve todo? Ya, salió primero negro, ¿eh? Y yo tengo ganas de decir, y parece que jorrea de repetición, ¿no? Y se lamenta de que está todo negro, ¿no? Hay quien en lugar de ver molino de viento, ve enemigos contra los que luchar, ¿no? Según como lo mires, la botella está medio... o medio... ¿Cómo está la botella? ¿Cómo está la botella? La botella no solo está como está cuando está por la mitad, sino está como le hace estar la mirada. La mirada humana, a diferencia de la mirada de los equipos, de los aparatos que tenemos, de la mirada, entre comillas, del objetivo que fotografía la realidad y la saca tal como es, ¿no? Una cámara fotográfica, la mirada del ser humano no solo detecta la realidad como está, la botella medio llena, a medias, sino que la mirada hace a la realidad ser de una determinada manera. A ver si ya me explico con esta otra. Los ojos del amante no solo descubren la belleza del amado o de la amada, sino que hacen bello o bella al amante. Si no fuera así, estarían todas las mujeres conmigo, porque soy el más guapo de todos, ¿no? Los ojos del amante... se dirigen a quien, no solo a quien es guapo o guapa, sino a quien embellecen con la mirada. La mirada hace a la realidad, la mirada humana. La mirada hace al trauma ser más trauma o hace al trauma ser posibilidad. Hace al tumor ser la última de las desgracias o hace al tumor una oportunidad de desarrollo personal. Y así todos conocemos enfermos que con ocasión de la enfermedad, incluso con ocasión de la enfermedad terminal, mientras se lo permita esta, que nos marca límites, y otras cosas nos marcan límites, crecen y se desarrollan y escriben el último capítulo del libro de su vida diciendo que es el más bonito de ella y no necesariamente el más oscuro por ser el final. Lo más importante, escribía mi vecino, es invisible a los ojos. No era mi vecino, pero como si lo fuera, ¿no? Lo más importante es invisible a los ojos. Y es que la mirada tiene un poder, voy a utilizar un par de recursos para subrayar el poder que tiene la mirada. Hay miradas que... o a mí me lo parece, qué sé yo. Hay miradas que... las hay que... Se ve que está mirando ahí por algún agujerito. Hay miradas que... Hay miradas que... Y otras que... Hay miradas... No sé si mira bien, se ve que está... Se percibe la indiscreción, ¿verdad? Hay miradas que hablan de... Hay miradas que dicen, ¿qué pasa contigo, tío? ¿No? Hay miradas que desprecian, las hay que hablan de sueños, las hay que se apagan, las últimas. Hay miradas duras, las hay que enternecen, hay miradas que dan pavor, las hay que interrogan, las hay que hablan de pena, mucha pena. Hay miradas que incitan, hay miradas que investigan, estoy mirando. Hay miradas que esperan, las hay que desafían, las hay que juzgan, las hay furtivas, las hay que reflexionan. Las hay tiernas, la mirada del abuelillo hacia la criatura. Hay miradas que retan. Hay miradas que curiosean para atrás, que por adelante no se alcanzan, ¿no? Hay miradas que hablan de éxito. Hay miradas temerosas por la situación de fragilidad. Hay miradas simpáticas. Las hay que están de fiesta del cubata de ayer por la tarde, del botellón. Hay miradas luminosas. Hay miradas de foto. Hay miradas que acumulan. Las hay de ultratumba. No sé si hay mirada ahí. Las hay que juegan. Las hay sensuales. Hay miradas que... Puntos suspensivos. ¿Por qué he utilizado yo este recurso? Para decir, la mirada tiene un poder impresionante. La mirada a uno mismo en la situación de adversidad tiene un poder impresionante. La mirada al otro tiene mucho poder. Le puede hundir en la miseria y le puede hacer crecer en medio de la adversidad. De hecho, para utilizar otro recurso y intentar volver a subrayar la misma idea, al fin y al cabo, algunos lo conocen, supongo, yo les puedo preguntar, ¿qué ven en la diapositiva? Intenten nombrarlo. Un círculo negro, yo lo nombraría una gran mancha negra sobre un fondo que no se sabe muy bien qué es. Voy a hacer zoom, el zoom de la mirada, que en vez de acercar, como suelen hacer los aparatos, porque vienen así de fábrica, lo acercan. Yo voy a hacer lo contrario, voy a alejar, ¿no? ¿Qué ven ahora? El mismo círculo negro, más lejos, más pequeño, sobre una superficie que no se sabe qué es. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una mancha negra en la cresta de un gallo. Al principio no lo parecía, pero una gran mancha negra, el trauma, la adversidad, la dificultad, en primer plano. Si sigo jugando con el recurso, les diré que ven una mancha negra en la cresta de un gallo que está mirando dos niños desde una ventana en una casita, que no es solo una casita, sino que es una... ¿Seguro que es una granja? Es un hermoso pueblo, más que una granja. ¿Seguro que es lo que parece? Es una maqueta. ¿Está la mancha negra? Sí, sí, basta que de para atrás y aparecerá en una de las casitas mirando por la ventana a los niños y descubriendo la mancha negra en la cresta del gallo que está allí, ¿no? Ahora estamos viendo más. En realidad no es lo que parece, es otra cosa. Es la portada de la revista Humanizar, que edita el centro que yo dirijo, edita el centro de publicidad, que alguien tiene la mano. ¿Quién lo tiene en la mano? ¿Un niño? ¿Un niño que está? ¿O alguien que está en? ¿En un? Junto a la piscina, parece que en un barco cualquiera, un... El Costa Concordia debe ser antes de los malos tiempos, ¿no? ¿Es realmente lo que parece? Sigo haciendo zoom, como ven. ¿Es realmente lo que parece? Es un anuncio publicitario de un crucero, anuncio que está pegado en un autobús en medio de una ciudad. ¿Seguro que es lo que parece? Si miramos ahora. ¿No es lo que parece? Madre mía, no es lo que parece. Es una escena de la televisión que está viendo un vaquero en el desierto de Arizona. ¿No es lo que parece todavía? No. Es un sello de correo que está pegado en un sobre que alguien está viendo desde una avioneta. ¿Y por qué he utilizado yo este recurso que a mí me gusta tanto? Porque quería subrayar la importancia que tiene la mirada ante la propia adversidad y la del prójimo. Muchas veces, Manolo, cuando he llegado me ha dicho, hola, tonto. Me ha humillado miserablemente. Y yo, esta humillación, que ha sido un trauma para mí, lo he puesto en primer plano. Pido perdón yo por el ejemplo. ¿Puedo convivir durante toda mi semana, o qué sé yo cuánto, con el trauma que se ha convertido para mí esto que inicialmente parece que es una gran mancha negra y que yo tengo el poder de colocarlo donde me dé la gana si aprendo a hacer zoom, si aprendo a mirar la adversidad, el trauma? Por eso, a mirarlo de una manera nueva. Por eso, el tema de la resiliencia se estudia mucho en psicología del trauma, crecimiento postraumático. ¿Qué pasa después de un terremoto? Pues naturalmente el terremoto nos ha hecho polvo, nos ha hecho perder, estamos en crisis, fruto del terremoto. ¡Ya! Pero la adversidad la puedes poner en primer plano o hacer zoom con ello, con ella y ponerla donde quieras, dentro de donde puedes. La mirada es un factor protector de resiliencia. No solo, estamos en el primero, ¿verdad? Los demás serán más breves. El temperamento y dentro de él la libertad, como yo, se ha puesto por la libertad y no el destino, el manejo de la memoria y la mirada personal. Tercero, dentro del primero, cuarto, perdón, el entusiasmo. El entusiasmo es una apuesta. Mire, las palabras analizadas a veces dan juego. La palabra entusiasmo, analizada etimológicamente, es triple. En feos, asmos. Déjeme que la mastique etimológicamente y diga qué significa. Etimológicamente significa habitado por Dios. En feos, asmos. Habitado por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la persona entusiasta es aquella que se siente, etimológicamente hablando, aquella que se siente habitada por alguna energía superior y distinta a mi propio ombligo. ¿He dicho bien? Sí, a mi ombligo. Hay muchas personas que se sienten o nos sentimos en muchos momentos de la vida habitados por yo y mi mismidad. Mi ombligo. El que se siente habitado solo por el ombligo tiene pocas posibilidades de crecer con ocasión de la adversidad. Que se siente habitado por algún tipo de fuerza superior a mí mismo, hay posibilidades dentro de mí. Este tiene un factor protector de resiliencia llamado el entusiasmo, el optimismo. Es una actitud ante la adversidad, al fin y al cabo. Y dentro de este primero, que es el temperamento, el sentido del humor, que he dicho que es una cosa muy seria. El humor tiene colores, ¿verdad? Hay humor negro, hay humor amarillo, hay humor verde, hay humor marrón, hay humor... El blanco, yo quiero citar el blanco, es decir, el que se ha percibido como el más sano. No el humor del que se ríe humillando al otro, ¿no? Sino el humor que es capaz de colocar la adversidad en medio de un escenario que hasta nos permite relativizar. El humor relativiza. El humor le saca chispa a donde no la había. Pero el humor es un factor protector de resiliencia. De hecho, en el mundo de la adversidad, de la enfermedad, por ejemplo, estamos en el Ilustre Colegio de Médicos, en el mundo de la enfermedad cabe mucho el humor. No cualquiera, ¿eh? Por eso, en los años recientes, se están especializando algunos payamédicos, ¿no? El humor en salud. No vale cualquier tipo de humor. Ahora ya estudian qué tipo de humor vale para por cada una de las patologías diferentes. Los expertos en esto, quizás animados por la película pasada, ¿no? Que responde a un perfil de personalidad y de camino abierto para la investigación de cuánto el humor y el buen humor influye, ahora se estudia cada vez más, ¿eh? En la recuperación de fractura de cadera. En el avance de un tumor y cada vez de manera más sectorizada y mirada, se estudian los efectos que tiene el humor sobre la vida de las personas en situaciones de dificultad. Con esto habría despejado el primer factor protector de resiliencia, que me ha ocupado más tiempo, y ahora un par de minutos para lo siguiente, nada más. Segundo, el significado cultural. ¿De qué depende? Esta es la pregunta de fondo, la repito. ¿De qué depende que uno, con ocasión de la adversidad, crezca y otro no? Hemos dicho, primero depende de... ¿Me ayudan? Del temperamento. Segundo, del significado. Me explico de manera muy... Intento ser muy breve solo con este cuento. A ver si lo saben muchos o pocos. Un hombre anda por el pueblo diciendo, he perdido la mula, he perdido la mula, estoy desesperado, ya no puedo vivir. No puedo vivir si no encuentro mi mula. Aquel que encuentre mi mula va a recibir como recompensa... ¿Te imaginas? Mi mula. Y la gente a su paso gritaba, estás loco, definitivamente estás loco, perdiste la mula y ofreces como recompensa a la mula. Y él contestó, sí, porque a mí me molesta no tenerla, afirmativo, pero más me molesta haberla perdido. Les pregunto, ¿qué diferencia hay entre no tener la mula y no tener la mula? He hecho bien la pregunta, ¿eh? No me equivoco. ¿Qué diferencia hay entre no tener la mula y no tener la mula? Y dan ganas de decir... Y la respuesta es, puede que mucha. Si la he perdido, no lo soporto. Si la regalo, allá la mula. La diferencia es el significado dado a lo inevitable. No tengo mula, estoy dispuesto a regalarla. Miren, escúchenme un momentito. ¿Puede que del significado que damos a una adversidad dependa nuestra vida biológica? Porque a lo mejor alguien está pensando, bueno, dependerá la actitud con la que vivimos ante la adversidad. Ahora voy al límite. Mi vida puede depender del significado que le doy a la adversidad, no de la adversidad y de su gravedad, sino del significado que yo le doy. ¿Puede ser? Les cuento una anécdota que escuché una vez a un profesor en un campo de trabajo de estos de verano que se llevan a los jóvenes y hacen maravillas con ellos, porque qué paciencia, digo yo. a lo mejor 15 días, no sé qué, sucedió que a un profesor le llamaron y le dijo, profe, venga, ¿qué pasa? Que la Miriam, debía ser Cataluña, ¿no?, por el modo de responder, que la Miriam ha intentado suicidarse. El profe se asusta, va corriendo, ¿qué te ha pasado, Miriam? ¿Qué has hecho? Ya no se puede hacer nada, profe, me he tomado un bote de pastillas entero, ¿pero qué te ha pasado? Y la Miriam cuenta, dice, que la Yoli se ha liado con mi Juli para fastidiarme. Atención a la explicación. La Yoli, un amigo, se ha liado con mi Juli para fastidiarme. Esta significación provocó el intento de quitarse la vida. El bote de pastillas era de Ibitane y no pasó absolutamente nada. Pero atención, atención, podía haber muerto. Podía haber muerto no por lo que sucedió, sino por el significado que la muchacha le atribuyó, porque podía haber reaccionado dándole otro significado. La Yoli es tonta. Mira que liarse con mi Juli, otro tonto, ¿qué tal vaina? Que le dé mocillas. Podía haber dicho, en cuyo caso seguramente, dando este significado a lo que sucedió, no se habría intentado quitar la vida. Su vida biológica pudo haber dependido del significado atribuido a un hecho que para ella fue vivido como traumático, de mayor, bastante envergadura, tal como se comportó después. La vida biológica no depende solo de mecanismos internos, sino también de atribuciones de significados. A dar significados a la adversidad aprendemos. Nos enseñan los medios de comunicación, nos enseña la opinión pública. Aprendemos con los coetáneos, aprendemos a significar la adversidad. Termino enseguida. Intentando responder al tercer factor, el tutor de resiliencia. El primero era el temperamento, el segundo, el significado. La mirada está dentro del temperamento, el significado que le damos a la adversidad. Tercero, depende de la posibilidad que tenemos de contar o no con un tutor de resiliencia. Un tutor de resiliencia es un individuo, una persona, una institución, un servicio, el teléfono de la esperanza, que sale al paso de la adversidad y se convierte para ti en trampolín. Con ocasión de la adversidad, que ayuda a tirar para arriba. En este sentido, para mí resulta más que sugerente hacerme esta pregunta. ¿Se puede educar la resiliencia? ¿O es una característica que me venía con los genes? Lo siento mucho, en mi tierra hay mucha, en esta menos, o al revés, en esta menos y en mi familia no hay resiliencia porque no la he heredado. ¿Se puede educar la resiliencia? Pues la pregunta está formulada por razones obvias, porque la respuesta es afirmativa, ¿verdad? Vamos a aterrizar en el ejemplo que nos ha servido para ilustrar, uno de ellos. ¿Por qué Tim Gennard fue resiliente? Porque durante mucho tiempo no fue resiliente. Tuvo muchas ganas de matar a su padre y nada más, y vengarse, que es lo que le pedía el cuerpo, vengarse, a ver si salgo del reformatorio para matar a mi padre. ¿Por qué? ¿Dónde se produjo un punto de inflexión? ¿Quién fue su tutor de resiliencia? Leo dos fragmentos que me encontré en la segunda lectura que dicen así. Uno dice así. Esta jueza, le está juzgando porque hizo todas las fechorías que se le ocurrió por las calles de París. Dice, esta jueza es un buen juez. Te acoge. Se toma el tiempo de mirar. ¿De qué? Apareció la mirada. Se toma el tiempo de mirarte de verdad. Es un juez que no juzga justamente. Mira tu informe después de haberte mirado a ti. Busca contigo la posibilidad de reconstruir tu vida. Te tiende la mano a pesar de que todo parezca perdido. Esta jueza fue para Tim Gennard un tutor de resiliencia. En lugar de mandarle otra vez al reformatorio, le mandó a hacer un curso de escultura y aprendió con piedra a trabajar la piedra. Duro trabajo, duro curso. Pero en lugar de devolverle al lugar del único castigo que yo en sus posibilidades, su mirada fue nueva, fue de crecimiento postraumático. En otro momento este hombre, Tim Gennard, se encuentra con un viejo curita y escribe, dice, vengo de la nada y no tengo más que noche en mi corazón. Aunque parezca un lenguaje poético, es suyo y merece ser como tal respetado. En esta miseria, este curita, un curita viejo como describe, dice, nudoso como el tronco de la vid, de apariencia frágil, pero sólido como una roca en su alma, ha empezado a sembrar estrellas. Después ayudó a despuntar al alba de la esperanza. Hizo nacer en mí, es curiosa esta expresión, hizo nacer en mí la certeza de estar hecho para la felicidad del amor, para la eternidad del amor, la certeza de que el amor resulta accesible hasta para un granuja. ¿Por qué escribe esto? Porque si se mira con otros ojos, dice, yo soy un desgraciado, yo no estoy hecho para ser feliz, soy hecho para que me den una detrás de otra, pum, 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 fatalismo, lanzando por todos los lados, por adelante, por atrás, por arriba y por abajo, ¿no? Me han roto las piernas y hasta el... me lo han roto todo, ¿no? Este curita viejito me ha hecho darme cuenta de que yo también estoy hecho para el amor, para la felicidad. Este curita me toma como soy, no trata de cambiarme. Es padre, este padre es canal del amor. Esta jueza y este curita viejo se convirtió, con cariño lo digo, se convirtió para ti en ganar en tutor de resiliencia. A veces la tutoría de resiliencia no se hace con largas expresiones de discursos finales, sino a veces es alguien en quien apoyarse. Estamos en el teléfono de la esperanza. Ustedes saben que el símbolo universal de la esperanza es el ancla que nos ha acompañado en la primera diapositiva. Es el ancla, ¿verdad? El símbolo universal de la paz es la paloma, el símbolo universal de la esperanza es el ancla. Cuando en medio de la adversidad, de los traumas, encontramos a alguien que incluso por las ondas nos permite que nos apoyemos en él, es como cuando uno está en una barca en el mar que se zarandea por la tempestad y encuentra dónde apoyarse. Tener dónde apoyarse es encontrar un tutor de resiliencia, es motivo de esperanza para la adversidad. Yo me pregunto cómo miramos, me pregunto cómo acompañamos en las situaciones adversas, si cultivamos el optimismo o más bien somos portadores de malas noticias y nos apuntamos a la dinámica del telediario, qué mal está todo, a la dinámica del periódico, o si nos apuntamos a otras buenas noticias que de las que también hacemos experiencia cotidianamente. No sé si construimos historias positivas o estamos exclusivamente abandonados al fatalismo que no nos ayuda ni a nosotros mismos ni a nuestro entorno. Termino con mi deseo de que los escuchas de teléfono, los seres humanos en situaciones adversas, miremos de una manera nueva, posibilista, ¿no? La esperanza no es un optimismo ingenuo. Si su símbolo universal es el ancla, será porque nace del realismo. La esperanza nace del realismo. Es también hermana, antropológicamente hablando, de la lamentación. El que se queja genuinamente, no el que se lame las heridas exclusivamente, el que se queja es porque desea algo distinto de lo que tiene y por eso se queja. El pesimista se instala en la queja, en la lamentorrea y le saca partido al victimismo. Nada más opuesto a la resiliencia que el victimismo. Nada más opuesto al victimismo que la esperanza en medio de la fragilidad y de la adversidad. Muchas gracias por su atención.